Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte del quinto episodio de Ñameando, donde Reto nos contó cómo se dio la entrevista con Residente de Calle 13. También nos cuenta de sus dos proyectos en el web, Archipiélago y Puerto Rico Indie. Además, sobre su documental Salud y Solidaridad, las rutas nocturnas de iniciativa comunitaria. Esperamos que disfruten la segunda parte de este episodio. Pues ya que estamos hablando de Carmen Yulín y su apoyo a las artes y cómo ella abrazó a Calle 13 y va a estar en el concierto junto a Santini, que Santini, claro, Santini va a ir al concierto de Calle 13, ¿verdad?
Oh, sí.
Sí, sí. Aquí hay alguien en este grupo que tuvo la dicha, el privilegio de sentarse junto a Residente. Y pues, mano, yo creo que aparentemente eso fue tiene que haber sido un life-changing experience. Así que, Redot, háblanos de cómo Calle 13 se dignó a hablar con los plebeyos, los que siguen Puerto Rico Indie. Puerto Rico Indie hizo una entrevista a Calle 13. ¿Cuándo fue, Redot?
En agosto, yo creo que fue. No, espera.
Pero el 3 de julio. Bueno, fue grabado el 3 de julio. Déjame ver si se da fe.
Me recuerdo porque era el día antes de exacto, el 4 de July y off camera le pregunté que cómo iba a celebrar.
¿Y qué te dijo?
No recuerdo qué carajo me dijo. Al otro día él se iba para Latinoamérica, me iba a celebrar yo.
Bueno, pero háblanos de eso, cómo se da eso, cómo estuvo eso.
La cosa es que un día yo llamé a René y le dije, mira, te voy a entrevistar, y me dijo, tráete la cámara, mano, y ya.
O sea que tú tienes a René en speed dial.
No, en buste.
Su respuesta fue, ¿quién carajo es este?
René, yo soy bien fan, bien fan. Mira, me das una entrevista.
No, yo imagino a René mirando como que, pero yo creía que yo tenía una orden de protección contra este cabrón, ¿por qué me sigue llamando?
Security, security.
Fue el difusor que me la conseguí.
¿De verdad?
No estoy jodiendo, el difusor lo odia. Nada, en verdad fue a través, o sea, obviamente a través de Puerto Rico Indie. Poquito a poco he podido establecer, ¿verdad?, relación y comunicación con otros websites y artistas de otras partes del mundo, además de hacer buena relación también con bandas, ¿verdad?, músicos de aquí. Poquito a poco, eso tú sabes, igual que nos topamos nosotros con ustedes cuando estábamos grabando en Profundo, ¿verdad? Yo no los conocí a ustedes, yo los conocí a través de Twitter y en Internet, pues con la misma naturalidad, ¿verdad? ¿Verdad? Que nosotros nos conocimos a través de Twitter, a través de En Profundo, ¿verdad? Pues he podido establecer comunicación con otros artistas y websites, ¿verdad? Blogs que cubran música, tanto en Puerto Rico como fuera. Y en verdad no recuerdo precisamente cuándo fue ese primer contacto, ¿verdad? Con la cuenta de Calle 3 Oficial, que en ese momento, tú sabes, yo no sabía si era de él o no.
El nombre decía que era oficial, figúrate, eso no puede ser falso.
Exacto. No estaba Twitter, ¿cómo es que se llama? Que ellos empezaron a dar verified. Sí. Pero yo creo que fue que retuiteó algún ensayo que publicamos nosotros sobre lo de las camisas o lo de por Fortuño, algo de esas cosas que pasaron en 2009-2010. Que de hecho ni siquiera las escribí yo. Yo en los primeros ensayos de Calle 13 en Puerto Rico Indie los escribieron contribuidores que se animaron a escribir de eso, porque en verdad yo estaba bastante más enfocado en cubrir artistas emergentes, ¿no? Es cuando él empieza a tener un discurso bastante y una utilización bastante frecuente a través de ese Twitter, creando el disco nuevo, que él siempre se está comunicando con la gente de que está escribiendo, que está trancado, que si háblenle de tal cosa, que cómo se dice tal cosa en tal país. Ese tipo de interacción a mí me interesó más, honestamente, más hasta que de su música, porque aunque yo había escuchado los discos y eso, pues no era como que yo no tengo ningún disco de Calle 13 más que el último, pero a mí me interesaba ese ángulo. Yo también estaba cubriendo, escribiendo de tecnología para El Nuevo Día en ese momento, con ese ojo para allá de diablo, mira cómo se está creando este disco en colaboración, ¿verdad?, a través del internet. Y como esa cuenta seguía creciendo, pues empecé a tener como más, a observarla más, ¿no? Y en algún momento, pues, le escribí, contestó para atrás, y el tipo recomendó la página de nosotros, y empezaron a llegar un montón de followers de todas partes del mundo. O sea, el poder de convocatoria de René a través de Twitter. Es increíble, cualquier persona que reciba un retweet o una recomendación de parte de él lo va a sentir en las estadísticas de su website, de que si tú estás generando 500 visitas al día, de momento tienes 6,000 en un día por él. Por
wow.
Queríamos entrevistarlo, yo creo que era para en profundo. Lo voy a escribir a ver si le da por venir al podcast. Nosotros pensando que se iba a sentar ahí a hablar con nosotros de Puerto Rico. Y entonces se dio la oportunidad de decir hacer algo. Me escribió el hermano, que también está en Twitter y lo ayuda con la cuenta de Twitter de él de vez en cuando. Y me dijo, mira, a mí nos gustaría hacer algo, pero que sea en video. Para ese tiempo yo no hacía video en Puerto Rico Indie. Y yo como que, diablo, un video, ok, bueno, pues cool, pero eso lo complica. A mí no me gusta tampoco salir en las entrevistas y cosas así. Y ahí se quedó, me dijeron, mandó unas preguntas y qué sé ni qué. Yo mandé las preguntas y me entré como a este limbo burocrático de cuánta gente, mándaselo a tal persona. Ah, no, pues ahora se va a encargar tal persona. Y esto se está convirtiendo en milagro, pero el punto fue que el cambio de management el año pasado. Y cuando management... fue como que, mira, vamos a hacer la entrevista. Me llamó un día el hermano y me dijo, René está por aquí un par de días, tú puedes hacer la entrevista hoy. Y yo como que, anda, para el carajo.
Diablo,
pues, ok. Eran como las 4 de la tarde y me dice, sí, como a las 7. Y yo, anda, para el carajo. Todas las preguntas mías eran de un año y medio atrás, o algo así. Era como... Y llamo a mi socio y le digo, José, vamos a hacer esto para el archipiélago entonces, ¿te animas? Y sí, yo te ayudo, vamos, para el carajo. Y así mismo me monté en el carro con todo el equipo y nos sentamos en el parking de mi socio a escribir las preguntas y más o menos pues ver qué era lo que íbamos a hacer para el archipiélago.
O sea que no rehusaste las preguntas que le habías enviado originalmente, escribiste preguntas nuevas.
Eran mucho sobre el disco y el disco ya llevaba un año y pico, tú sabes, dando vueltas.
Ah, veo.
Fue tan estrésico que no hubo tiempo para ponerse en estrés. De momento estábamos en su apartamento y, tú sabes, no había nadie ahí. Estaba él con el hermano y entra el hermano, nos abre y es como que él está en el balcón hablando por teléfono y viene un momento y nos saluda y se sigue hablando por teléfono. Y al ratito viene como que, hola, ¿cómo están? ¿Quieren una beer? ¿Qué sé ni qué? Yo anda, ¿sabes? Como que no procesando, como que todavía no me sé las preguntas, seteando la cámara, los trípodes y qué sé ni qué. Y nos dimos una beer, me recuerdo, en el freezer no había un carajo y tenía estas tres beers de, no me recuerdo qué marca eran, pero de estas que están ahora pegadas aquí en Puerto Rico, craft beer, I guess que están pegadas en todos lados. Están bien oscuras, como un porcentaje alto de alcohol. Y yo me tomé eso como si fuese un vaso de agua, cabrón.
O sea, que estaba borracho mientras hacía las preguntas, lo que estás diciendo.
Yo veía la beer de mi socio y la de René y estaban todavía llenas. Y yo, anda, para el carajo, yo me zumbé esto.
Sí, no, seguramente estaban mirándote así, juzgándote, como que diablo, ese Red Bull parece que le gusta la bebida, ¿no? Interesting.
Una vez nos empezamos a hablar, fue súper laid back, súper... El tipo en verdad es... Muy buena gente, súper genuino, en verdad la conversación fluyó, él estaba súper dispuesto ahí, preguntame lo que sea, y después de que habíamos hablado como hora y media o algo así, el hermano le trajo comida y es como que se sentaron a comer y él seguía hablando con nosotros. Y ahí fue que yo dije, bueno, en verdad nos vamos a ir porque seguimos aquí, el cabrón está comiendo.
o sea que ni te ofreció comida es lo que estás diciendo.
Yo me boté yo mismo. Pero anyway, el punto es que la entrevista se dio bien, tú sabes, y aunque quizás con el corto tiempo que tuve de preparación, enseguida que salí estaba como que, hubiésemos hablado de esto, hubiese hablado de esto otra cosa. Creo que quedó bien, o sea, la gente estaba contenta con que salió. Y...
Yo lo vi, a mí me gustó, a pesar de que te vendiste porque te fuiste mainstream, te estoy jodiendo.
No, Redo sabe que ya yo hemos hablado de esto. Estamos hablando de los haters que te cayeron encima cuando entrevistaste a René.
Sí. Y o sea, y me ha pasado, tú sabes, exacto, que la gente es como que, pero esto no es indie, qué sé ni qué. Y es como que, mano, en verdad, es mi fucking blog, yo escribo de lo que me dé la fucking.
Exactamente. Bien dicho.
Puerto Rico independiente, y Puerto Rico independiente significa que escribo de lo que me dé la fucking gana.
A mí lo que me estuvo cómico es que no me acuerdo cuándo fue que la hiciste, pero desde el momento que la hiciste hasta el momento que la sacaste, tardó bastante, ¿verdad? Pues no sé si era que estabas transcribiéndola.
Sí, yo... que en verdad editarla toma un tiempo, y también, o sea, nosotros tenemos una compañía y tenemos que hacer como actual work we get paid for. La entrevista era larga. Primero, uno de los primeros pasos es transcribirla. Y transcribirla toma un buen tiempo. Transcribirla para uno saber, como nosotros editamos, es que no nos sentamos detrás del timeline de pietaje para ver qué se usa y qué no, sino que yo lo cojo como un escrito y lo trato de editar para que se lea bien.
No, rata, no voy a hacer eso cuando esté editando.
O sea, que lo que tú dices es que tú no, como digo, o sea, que tú transcribiste todo el video, inclusive cosas que terminaste no poniendo en el video.
Claro, claro, porque eso me ayuda, wow, a absorber todo lo que se dijo en el video. Si te das cuenta, en verdad, al final del día es como es un proceso de edición. Mientras, o sea, siempre te dicen que para que te recuerdes de algo, lo escribas. Pues para yo tener un control del pietaje entero, yo necesito escribirlo y absorberlo para entonces poder editarlo en términos de palabras. Y después yo le paso eso a mi socio, y mi socio entonces hace los cortes para que entonces la entrevista quede como queda.
Veo.
Ese trabajo, obviamente, nosotros no lo hacemos para todo, ¿verdad? Por ejemplo, las entrevistas del Archipiélago de segmentos musicales, entre segmentos musicales, no necesariamente. Por ejemplo, el episodio de Eduardo Alegría, de Alegría Rampante, que hace poco, pues él dice algo y yo cuando lo estoy entrevistando, yo sé como, esto está perfecto para ponerlo entre estas dos canciones. Ya él me dijo lo que yo necesito. Todo lo demás es para ver si en el cutting room hace falta. Eso se hace bastante fácil. Algo como Los Niños Estelares, que en verdad estuvimos hablando como una hora, pues fue más tricky de editar, pero no lo escribí, sino que me sentí a escuchar el audio varias veces y yo ya fui eliminando partes del audio que no me gustaban o que no iba a usar.
De hecho, sí. Yo vi el de Los Niños Estelares, me gustó que por lo menos pusiste a Darío a decir algo. Darío va a decir algo en algún momento. ¡Sí! ¡Woo!
él habló un poquito más. En verdad teníamos como una hora de entrevista, pero también está el punto que funciona dentro del contexto de un video donde ya tú vas a ver como 10 minutos de música. Ahí se cortan cosas también. Y por eso también en Los Niños Estelares, si van a la página de YouTube, ven que hay como unos teasers que ellos están hablando de otros temas. Y esos fueron como gente que surgieron durante la entrevista, que a mí me gustó lo que dijeron, y las cortamos para que fueran como estos little asides, ¿verdad? Pero no te los tienes que chupar si estás viendo el video de música, sino que pues si quieres ver hablando de otra cosa, pues hablan, lo ves aparte.
Bueno, pues lo mencionaste ya, pero entonces Archipiélago, háblanos del proyecto, es como una serie de videos de música, ¿no?
Sí, es una serie de videos de performances en estudio, de artistas aquí, ¿verdad? Independientes de Puerto Rico. Tienes a Calle 13 ahí en una entrevista, pues porque surgió, ¿verdad? Como algo de momento que podíamos hacer. Y si se fijan en ese episodio, usamos la introducción que le está hablando sobre la importancia de la música independiente para highlight algunos de los artistas que también están en la serie, como Mima y Campo Formio, Touch D. Y así la gente que iba a estar viendo esa entrevista de afuera, porque este es Calle 13, pues tenía un glimpse de lo que podría escuchar, ¿verdad?, en la serie de otros artistas de Puerto Rico. Calle 13, en verdad, para nosotros, dentro del contexto de la serie Archipiélago y dentro de Puerto Rico, es un buen punto de entrada para que la gente entonces conozca un poco más, se interese por el tema y conozca más de los otros artistas que no tienen la exposición, ¿verdad?, y los recursos que él tiene. Porque él también tiene un discurso que es bien en pro, ¿verdad?, de que los artistas independientes, tú sabes, echen para adelante y usen los medios sociales, ese tipo de cosas. De igual forma, tienes a alguien como Trent Reznor en Estados Unidos, que también es alguien que dentro del sistema, ¿verdad?, del recording industry tradicional, pues se sale, flirtea con hacer las cosas más do it yourself y después se mete de nuevo en el sistema. Y pues ese tipo de artista ayuda para que la gente entonces como que expanda un poquito más su horizonte y diga como que, déjame interesarme entonces, déjame entrar por aquí a cosas quizás menos spoon-fed, ¿verdad?, por la industria.
O sea, que tú piensas que a lo mejor muchas personas entraron al Archipiélago por Calle 13, pero a lo mejor se sentaron a ver los otros videos y aprendieron de otros artistas, entonces.
Esa es la apuesta, o por lo menos que estén conscientes de que aquí existen otros músicos de los que no te estás enterando en tu país, o si eres puertorriqueño, tú sabes, no te estás enterando porque no, porque lo que haces es escuchar la radio o whatever. Y es simplemente esa conciencia, tú sabes. Yo no pretendo que se pongan a ver el episodio de Touch D y lo entiendan, porque Touch D es una banda súper experimental, y porque estos artistas dentro de los círculos independientes, ¿sabes?, están moviéndose un poco fuera de lo comercial, ¿verdad? Les da una paleta de sonidos un poco menos restringida, porque no están haciendo chavos del asunto. Pueden grabar lo que quieran. So, en ese sentido, tú sabes, siéntete a ver la entrevista de Calle 13, y yo no estoy pretendiendo que tú entonces te hagas un experto en Mima. Claro. Alguna gente sí va a caer y va a decir, ah, coño, mira, yo no sabía que esta serie de video existía, y esto está bien producido, y ah, déjame ver este otro. Ah, mira, Campoformo tripea, tú sabes.
Pero no te preocupes, los tres gatos que nos oyen por lo menos van a ver el de... Vamos a poner el enlace aquí de Archipiélago y el de la entrevista que hay detrás, así que por lo menos vas a tener dos o tres gatos más chequeando el Archipiélago. ¿Cómo es?
Acaba de escribir Darío por Facebook.
¡Oh, wow! Gracias por dejarme hablar en el video.
Invite, es un invite, me está vendiendo algo.
Ah. Oye, nosotros estamos yendo como que en reversa, empezamos con Calle 13, caímos en Archipiélago... Que no nos habla del proyecto Sombrilla de Archipiélago, sería Puerto Rico Indie. ¿Dónde salió la idea de Puerto Rico Indie y las cosas que ustedes hacen?
Bueno, mano, Puerto Rico Indie salió de la necesidad de tener un hobby, porque para ese tiempo, para el 2009, yo estaba bien metido lo que al día de hoy es mi proyecto comercial principal, que es iTour. iTour es un portal de internet, ¿verdad?, que tiene videos turismo en Puerto Rico. Mi rol principal ahí era diseñar todo de company, ¿verdad? Los logos y ese tipo de cosas, supervisar la producción de los videos, diseñar el website, un poco de todo, ¿verdad? Éramos tres ahí. Como suele ocurrir en relaciones profesionales, algunas veces hay malos entendidos y hay sour grapes y problemas, ¿verdad?, internos. Y iTour comenzó un periodo de una aventura con abogados.
Cualquier cosa con abogados es una aventura, así que...
Y se aprende mucho, de hecho. Pero yo necesitaba un outlet. De momento, cuando tú sabes, cuando empieza a suceder eso, pues es como que, espera, yo no puedo darle la... iTour era mi bebé, en verdad, mano. Yo llevaba 3 años metido en eso, básicamente sin dormir todos los días, como yo slaving away. Y de momento yo dije, espérate, yo necesito balancear mi vida más, está habiendo este conflicto interno, las cosas van a tener que frenarse un poco por ese conflicto interno, así que perfecto momento para decir, tú sabes que una vez sean las 5 de la tarde yo no voy a hacer más nada que tenga que ver con mi compañía y me voy a dedicar a un proyecto nuevo. Y ese proyecto nuevo fue Puerto Rico Indie. Venía en parte porque ya mi socio ha estado envuelto en bandas, en la escena aquí, cuando yo regresé de estudiar de afuera, pues me involucré en la escena primero haciéndole diseños para su banda, cosas de internet, diseños de t-shirts, ese tipo de cosas. Mi background, mayormente liberal arts, se enfoca un poco en diseño, pues yo estudié arquitectura. Y lo que le saqué a eso fueron skills de diseñar cosas.
Y de hacer imágenes triunfosas, no te olvides tampoco de eso.
Pero nada, la cosa fue que llegó a este punto que es como que, espera, a mí me gusta un montón la música, ¿verdad? Porque cuando yo me rajé de arquitectura, yo estaba viviendo en New York, yo iba a Colombia, y yo lo que estaba, cuando me empecé a rajar, fue como que empecé a leer un montón de music journalism, y pues siempre me mantenía yendo a conciertos por allá. Y en cierta forma, it's what helped me through ese periodo, ¿verdad? Así que cuando yo estaba aquí, pasándolas de nuevo un poquito de Caín, dije, pues, mano, I'll turn to that. Es lo natural, es lo que yo siempre he querido hacer, escribir de música. Recién acababa de empezar, ¿verdad?, como que a manejar un blog para iTunes, para mantener contenido fresco que no fuera de video. Así que esos skills que estaba ganando de WordPress y de cómo mantener un blog, pues enseguida los pude aplicar a lo que era Puerto Rico Indie. Y lo que aproveché como catalista fue un proyecto que vino acá por primera vez ese año, que se llama Startup Weekend. Básicamente es como una incubadora de proyectos. Te dan 72 horas para tú reunirte con un montón de randos en un espacio. Ellos van a estar proveyendo la comida, la electricidad, el internet. Y es quédate aquí, no duermas, y saca un proyecto con desconocidos en 3 días. Damn. Aquí sí, es un criollo ya. So, había la gente dormía y el internet fallaba y... Pero yo lo que hice fue como que, ok, en 72 horas yo voy a sacar Puerto Rico Indie. Y lo que hice fue que hice un equipito de algo. Mucha de la gente ya no está conmigo desde esas primeras 72 horas. Pero, ok, necesito a alguien que me ayude a setear el self-hosting y hacer la instalación de WordPress. Y yo me voy a enfocar en el diseño y en el contenido, tratar de sacar el proyecto. So, éramos como 5 o 6 y yo llevé a mi equipo ya. Así que, en verdad, we didn't mingle con nadie. Fue como que, ok, nosotros llegamos a esto, esto es lo que vamos a hacer. Saludos y empezamos a trabajar. Y al segundo día no nos presentamos allá porque la gente, en verdad, no estaba tan bueno el ambiente, como no había ido tanta gente ni nada. Eso dijimos, para el carajo, nos quedamos en nuestras casas, pero vamos a seguir trabajando. Y al tercer día el website estaba online con los primeros 2 posts.
¡Wow! ¡Wow! ¡Nice! Igualito que nosotros, ¿verdad, Cangri? Que hicimos ese, ese upgrade del ñame, lo hicimos en ¿cuántas semanas?
Sí, sí, sí. Eso, ese proyecto de ñame salió... El segundo que nosotros dijimos, vamos a hacer ese ñame, eso salió en 2 semanas.
Sí. 2 o 3 meses, quizás.
Sí, sí. Y eso fue desde el momento de concepción, tú sabes, cuando la primera vez que se nos ocurrió hacer el nuevo ñame. Allá en el mes de 2010.
O sea, no es lo mismo pasar 1000 posts de un blog viejo que hacer 2 posts nuevos. O sea, nosotros, ¿verdad? El trabajo era manejable para el weekend.
No, mano, después cuando acabe esto te hacemos el cuento, eso estuvo cabrón. Eso estuvo bien cabrón. No, mano, esa historia está buena, yo no esperaba que eso era un weekend project.
El sitio era diferente, me imagino que era diferente en aquel entonces, ¿no? O sea, el look que tiene ahora no es el que tenía originalmente, ¿verdad?
Bueno, es el mismo theme, siempre ha dicho puertoricoindie.com, como lo dice... Lo único que era blanco, no tenía gráfico, todavía yo no había aprendido a sustituir backgrounds, no tenía tantos plugins, yo no sabía ni siquiera el HTML básico para poner una imagen con un hyperlink, tú sabes.
No te preocupes, nosotros tampoco.
Lo bueno de eso es que se convierte en una manera fun de aprender, tú sabes.
Claro, y sobre todo si es algo que tú puedes fácilmente aprender tú mismo, ¿no? Si puedes autoeducarte, como tú dices, pues enséñame el código y para la próxima ya lo sé.
O sea, de ese weekend fue que surgió la página y como habrán surgido un montón de blogs, la cosa es estar un poquito loco y yo no seguir escribiéndolo y ustedes están suficientemente locos, ¿verdad? ¿Verdad? Conlleva un montón de trabajo mantener un blog activo y crecerlo. Y...
Es una labor de amor, brother.
Amor slash masoquismo, una mezcla poco saludable de las dos cosas.
A la misma vez, yo lo veo como una cosa, o sea, yo siempre he sido bastante consumidor, o sea, me gusta ver muchas películas, me gusta escuchar mucha música, me gusta coleccionar cosas, y yo siempre pongo mi dinero para ese tipo de cosas. Y yo lo veía también como una forma de crear un balance, espérate. En vez de ver una película, yo voy a escribir algo y lo voy a tirar en medio para que alguien lo lea. O sea, balancear un poquito el aspecto de producir y consumir para que no sea toda tu vida esté definida por consumo. There's a little bit of that también.
Sí, tienes razón. Yo he pensado eso también, que está el hecho de como que se siente que estás perdiendo menos el tiempo. Si estás como que, mira, antes de yo escribir esta historia, no, esa historia no existía, ¿entiendes? O sea, yo... contribuí algo, tú sabes, si hay alguien que le guste o que no le guste, pues son otros 20 pesos, pero por lo menos hay algo que existe ahora que no existía antes.
No, y sabes, con el ñame es como que, sabes, la gente se lo goza, la gente se lo ríe, hay gente que se confunde y se encabrona creyéndose que es una noticia de verdad y pues esa es algo que no existía y que no hubiese existido si no hubiese sido por eso que tú escribiste.
Exacto. O sea, que amargarle la vida a gente que no sabe leer, que somos un periódico humorístico, eso es el esa es la meta mayor.
Sí, eso, Carlos, que le estaba diciendo la semana pasada, Difusor, de que como es ahora con los blogs y con los podcasts y todo eso, gente que, como tú dices, que estábamos acostumbrados a ser consumidores y de momento nos podemos volver a ser productores y conseguir nuestra propia audiencia. Como le dije a él, como que, wow, eso todavía a mí como que blows my mind, que ahora mismo podemos hacer ese tipo de cosas.
Sí, definitivamente. Además de que, uno, son maneras de conocer a gente.
Exacto.
Algunas veces uno se siente que no, nadie you can relate to anyone, tú sabes, a tu alrededor. Y de momento, con el simple hecho de abrir una cuenta de Twitter, de momento tienes a 5 personas escribiéndote cosas que más o menos te suenan. A como que, coño, yo janguearía con esa persona.
Sí, que se crea la comunidad, que eso era lo otro que decía Difusor la semana pasada, que las colaboraciones y todo eso.
Dime lo que dijo, para no decir nada repetido.
Sí. Ah, mala tuya por no haber escuchado el episodio.
Sí, sí. Estábamos hablando de eso, de lo mismo que acabas de mencionar, que pues que se forman las comunidades, se forman las colaboraciones y todas esas cosas que son independientes, no tienen nada que ver con, pues, como quien dice, el mainstream. En verdad, me encanta esa idea.
Y de hecho, ahí fue que te tiró al medio. El Difusor te mencionó a ti como alguien que cree mucho en eso de la idea de la colaboración, de como tener una comunidad de gente que trabajan cosas juntas, así que...
Me encanta. Y también, o sea, en parte porque no, mi compañía es tan pequeña que nosotros tenemos que básicamente, o sea, nosotros hacemos trabajos que nosotros podemos hacer entre los muchas veces entre los dos. O sea, es reunir los skill sets que tiene mi socio y que tengo yo y ver entonces cómo nos podemos mercadear para venderle, ¿verdad?, servicios a la gente. Y los documentales que hemos hecho, ese tipo de trabajo, o sea, es trabajo fuerte, pero como nosotros tenemos esa sinergia que le hemos tenido desde muy pequeños, estábamos en banda juntos y cosas, estudiamos juntos y eso. We know how to play to our strengths, pero el blog me da una forma de colaborar con este network inmenso. O sea, yo estoy ahora mismo, en estos momentos, colaborando, hablando con una publicación española, está buscando internacionalizar en papel, colaborando con ellos para ver cómo hacemos ese proyecto realidad, cómo ganamos los fondos para poder hacerlo, para también contribuir con contenido de Puerto Rico allí. Y entonces estoy hablando con 2 festivales que están pasando ahora en Chile este weekend. Un amigo mío que toca música está de viaje por Latinoamérica visitando diferentes países y dándole la vuelta a las escenas de por allá, conociendo bandas, y me dijo, me interesa hacer reportajes de lo que está pasando por acá para el blog. Excelente, bienvenido sea. Me consigues pases de prensa para estos festivales. Y yo como, hermano, o sea, ahora el blog está posicionado de una forma que yo mando un email a un festival de música en Chile y me dicen, yo conozco tu blog. Pues claro, ya había cerrado la tiempo para pedir los pases de prensa, pero hacemos una excepción para ustedes, que venga mañana. Y esas colaboraciones, en verdad, es lo que me mantiene despierto y eso, y trabajando hasta más tarde. Al fin y al cabo, para mí es menos importante ahora sentarme a escribir yo lo que yo pienso de algo que poder viabilizar que otros escritores o contribuidores hagan proyectos que quieren hacer y los puedan tirar a través del blog.
Bueno, el takeaway es que si quiero tickets para entrada de prensa para alguna actividad, tengo que llamar alrededor. Ese es mi...
Sí. A Joe Pro que le dicen que fue ahora a Comic-Con y también fue con pase de prensa de Puerto Rico.
Sí, yo vi algo. Estaba como tuiteando o algo así. Estaba fronteando.
Todavía no tengo el resultado de eso, pero...
Pues mira, ya que tú estás hablando ahorita de, creo que fue documental, me gustaría ver si puedes hablar de un microfilm que hiciste, creo que fue en el 2010, que se llama Salud y Solidaridad, y lo quería mencionar, hermano, porque yo cuando lo vi, de verdad, un par de veces se me hizo un taco en la garganta. Porque lo que tú hablas en ese documental, hermano, a mí me tocó. Y yo creo que si tú fuiste el que hizo el documental, esa experiencia tiene que haberte tocado de alguna forma. Así que te dejo que hables de ese documental que hiciste que se llama Salud y Solidaridad. ¿Cómo se da y de qué trata y todo eso?
Uf, definitivamente. O sea, antes de empezar el podcast, estaba hablando con mi abuela por teléfono. Me preguntó si me pegué la loto. Acaban de rifar 26 millones, alguien se los ganó anoche, y lo primero que le dije es como que no, yo no jugué, pero si me hubiese ganado esos 26 millones, par de esos millones se iban enseguida, sin pensarlo, a Iniciativa Comunitaria, que es la gente que aparece en ese documental. El proyecto surge de, la Corporación de Cine hace esta convocatoria, ¿verdad?, para... No libretos, bueno, si eran ficciones, pues libretos, pero en caso de los documentales, ¿verdad? Pues como un one pager de lo que tú harías un documental de 10 minutos, y van a seleccionar 5 de ficción y 5 documental para darles un presupuesto módico para hacer este documental pequeño. Nosotros, en este caso fueron $10,000 para hacer el documental, y mis socios José y yo estábamos bien pendientes a cómo empezar a transicionar la producción de otro tipo de video que no fuera turístico nada más, sino tratar de bregar también con duraciones un poco más largas. Pero en vez de estar pensando como, ay, quiero hacer cine, quiero una película en el Fine Arts, o que sea, ni que, era más como que, okay, pues nosotros hacemos videos de 2 a 3 minutos, vamos a ver si hacemos uno de 10 bien. Baby steps. Con lo que nosotros teníamos, pero en este momento, como estábamos recibiendo este presupuesto al ganar la convocatoria, tendríamos este presupuesto adicional, pues pensamos, pues vamos a aprovechar y tratar la química con otras personas de producción, y en este caso usamos al difusor y a Amy Vanilli, yo creo que su blogadora Marilis, que sale también en el podcast en Profundo, para que nos ayudaran. El tema surge, por otro lado, porque mi novia había sido parte de estas rutas nocturnas. Ella estudia medicina y pues el equipo de medicina urbana de la Universidad Central del Caribe, Bayamón, ellos estaban participando en estas rutas nocturnas, y pues ya yo había estado, tú sabes, pendiente de mi novia a las 5 de la mañana a ver si llegaba bien de estas rutas nocturnas con iniciativa comunitaria. Y ella había salido súper satisfecha de la experiencia, quizás la primera vez que la escuchaba hablar bien de la experiencia de estudiar medicina. Y cuando estábamos buscando los temas para solicitar, teníamos sobre la mesa cosas que tenían que ver como un protoarchipiélago, ¿verdad?, de estudiar un poco la escena de música independiente aquí. Teníamos una propuesta que tenía que ver con la, creo que con la Filarmónica en Puerto Rico, y entonces hicimos esta otra propuesta que surgió a última hora, y fue porque, como diálogo, mi novia ha ido a estas cosas están geniales, deberíamos de mandar una propuesta para ese tema también. Y la propuesta la monté la mañana antes de tener que entregarla, casi no iba. Y fue la que nos ganó la competencia. Básicamente ya me narró más o menos cómo había sido esa experiencia, y pues ahí pude montar pues un one pager, ¿verdad?, de lo que podríamos grabar. Y pues ella sirvió también de asistente de producción para ponernos en contacto y ayudarnos durante esas noches. Ella sale en par de shots atendiendo a gente en la calle. Y nada, de ahí surge el proyecto, ¿verdad? En cuanto a cómo cambió, o sea, las imágenes que salen en el documental son una ínfima parte, ¿verdad?, de lo que nosotros pudimos ver esa noche. Y lo que vimos esa noche es mucho más impresionante de lo que puedes ver en el documental. Básicamente el problema viene siendo de que no en todos lugares puedes filmar, ya sea por la oscuridad, ¿verdad?, por no espantar el ambiente, la de calma y de servicio que se da en esos momentos en que estos equipos, ¿verdad?, tienen que ir a trabajar y hacer su trabajo en la calle y ayudar a gente. Pues uno tiene que más o menos como shoot around that y sentir más o menos cuándo puedes y cuándo no puedes. Y también porque simplemente algunas veces no puedes filmar porque hay bichotes en la esquina velando su punto. Y wow, no quieren el desculeo de, tú sabes, el doctor estaba bien consciente de, y el doctor está totalmente, el doctor Vargas Vidal está totalmente en control en todos estos lugares. Él conoce a la gente, conoce los territorios. La gente los está buscando porque saben, los esperan a ellos los viernes para que vayan a ayudar, ¿verdad? La gente de la calle sabe que ellos, que los, ¿sabes? Él salía y hasta que yo no diga, ustedes no salen de los carros y no filman. Y así mismo, tú sabes, siguiendo las instrucciones, él hacía como que sí, y decía, mira, fílmate acá que están sanando a esta persona. Y en otras partes, como que déjenle el equipo adentro. Y pues en esos momentos es donde fue más rewarding, porque cuando no podíamos filmar significaba que podíamos estar ayudando.
Y exacto.
Muchas veces estás filmando y anyway, sirviéndole, o sea, uno de nosotros yendo a servir jugo o café mientras alguien hablaba en cámara o cosas así. So, aunque lo que nosotros podíamos hacer era bien básico comparado a lo que los estudiantes de medicina y las demás personas más adiestradas están haciendo, la gente se te pone a hablar. Y
esa es la parte que a mí me dio una bofetada, brother. Hay una parte, era algo como, ay, ustedes no saben lo difícil que es esto, bregar con esto, cómo la gente no te habla, cómo la gente te mira con repugnancia.
El muchacho que tenía esta cosa horrible en la pierna.
Sí.
Y él diciendo lo mismo, la gente me mira como si yo fuera un freak. No lo dijo así, pero esa era más o menos la línea. Y, mano, o sea, te digo, para mí esa... A mí me chocó, mano, de verdad, el documental me chocó bien, bien, pero bien fuerte, mano.
O sea, él no sabía cuán serio era el asunto.
Sí, que podía perder la pierna.
Sí, sí, o sea, gente friquía cuando lo vieron. Tú ves cómo esta gente, o sea, tú sabes que están friqueados porque después tú los escuchas en el carro como que, ay, Dios mío, ese tipo tenía la pierna tan mala, hay que darle seguimiento y que venir de nuevo mañana, hay que chequear. O sea, porque en el momento la gente, esta gente está cabrona, en verdad, como meten mano y ayudan a todo el mundo.
No es que tienen que verse calmados, ellos tienen que estar cool, no puedes friquear al tipo.
Y no están actuando, no están actuando, tú sabes, no están actuando, están, en verdad, la manera en que estas personas se comportan es como que, wow, es life affirming, tú sabes.
Sí, eso es lo otro, el life affirming, la parte que eso es lo que, de nuevo, lo dije antes, a mí el cinismo a veces me come, y ese documental me enseñó que, mano, hay gente buena en Puerto Rico, hay gente que está dando la cara todos los días, mano, y tú no ves eso. Tú no ves eso, tú solo ves la mierda de los políticos, y o que si el crimen está malo. Y lo que me gusta de tu documental es que, bueno, primero te da una bofetada para que tú te des cuenta que hay gente que necesita ayuda, y segundo y más importante, que hay gente, mano, dando la cara y tratando de hacer, tú me entiendes, como de hacer las cosas mejor, de poner el mundo mejor, y es como que esperanzador.
Sí. Y
eso fui yo no me puedo ni imaginar cómo fue para ti, de verdad, porque yo estaba casi con un taco en la garganta y yo no sé, yo no hubiera podido mantener la cordura, yo creo.
Para colmo que yo soy ansioso para el carajo.
Sí, sí.
Pero estaba tan, o sea, esta en verdad es como, se forma como esta burbuja entre la gente y lo que está pasando, que como que estás parado en medio de una avenida con carros pasando hasta 40 millas por el lado y no lo sientes porque solo estás mirando a la persona en la calle sentada recibiendo ayuda así básica, first aid, y tú sabes, ellos les cogen datos y les preguntan más o menos cómo está el área y hablan de lo que quieran, y tú te sientas ahí a hablar y como que se te desaparece el revolú que es Puerto Rico por la noche en las avenidas principales. O sea, yo podría estar debajo de un puente donde paso todas las noches que voy a visitar al difusor, ¿verdad?, por su casa, y es un puente que donde yo cojo una luz para virar para casa todos los días y yo no veo nada ahí. Y de momento esa noche yo estaba viendo camas, cama tras cama, tras cama, tras cama, tras cama, que están escondidas debajo de ese puente.
Wow.
Comiendo las ratas, tú sabes. Y este equipo de 10, 15 voluntarios que, tú sabes, just gets down y es, ¿qué necesitas? Tenemos esto, tenemos, o sea, needle exchange, condones, first aid, comida, jugo, café, atención.
Si te... Atención, mano, esa es la parte que está cabrona. Como que, como te dije, cuando el tipo dice que fue algo como que, puñeta, por fin tengo con quién hablar. Mano, esa parte como que, wow, fuimos, eso está cabrón.
Lugar, cosas súper que pasaron fue que fuimos a un... Tuvimos mucha música en la primera noche. En la primera parada que hicimos, que es frente a una tienda donde, bueno, cerca habían puesto como una chicharra para espantar gente que suena toda la noche para todo el alrededor. Está este tipo que sale en el documental y que está en YouTube, y él toca guitarra, y toca guitarra mientras toca campanas en el piso. Él se llama Chapín, le dicen Chapín, y el tipo estuvo tocando ahí, o sea, es como, o sea, el tipo estuvo hablando de cómo él toca y la gente lo conoce del internet y qué sé yo ni qué, y es un adicto que vive en la calle, pero tiene esta persona, o sea, necesitaba ayuda, quería hablar. Y por unos momentos era como que estábamos aquí recibiendo como que, no sé, es que es como si estuvieras hablando con un pana, ¿verdad? Pero nadie se con, no, tú no lo conoces, lo más seguro no lo veas de nuevo en tu vida, y es como que estás hablando con un pana que te está contando de cómo toca guitarra en San Juan y qué sé, y cómo le rompieron, se le rompió una cuerda y por eso no puede tocar esa noche, y cosas así. Sí. Bien down to earth, bien como, es que es como hasta surreal.
Sí, sí.
Más para en la noche, acabamos en un lugar y ni los bichotes, estaban los lieutenants. Los lieutenants en las motoritas, pero estaban velándonos porque también parte de la cosa es que nosotros fuimos en tres carros. Usualmente ellos van en dos carros que dicen iniciativa comunitaria, pero como estábamos nosotros, pues estaban los dos carros de ellos y el carro de nosotros. Entonces, pues el doctor también tenía que como decir, nada, ellos están con nosotros, tú sabes. Pero anyway, nos bajamos ahí, no pudimos filmar y conocemos a este tipo que estaba bien ido, estaba volado, ¿sabes? Acababa de inyectar o algo y vino a comer y qué sé ni qué, y se puso a hablar con uno de nosotros sobre por qué estaba en la calle, qué sé ni qué. Resulta que es como familia de Andy Montañez, ¿no? Y él se puso a hablar de cómo él es, por qué él está en la calle y cómo él le da vergüenza que la familia sepa que él está mal, que está en el vicio, que sea, y que, pero resulta que el tipo canta y rapea y canta bien y se puso a cantar con nosotros en medio de la calle ahí. Y entonces nosotros estábamos tratando de como, hermano, pero vamos a grabarte para que la gente sepa que tú cantas y él como que no, yo soy humilde, tú sabes, no lo pudimos incluir porque él no quería. Pero la pasamos súper bien con ese señor en la calle. O sea, fue un momento súper cool. Al final no sabíamos cómo ni irnos, tú sabes.
Me imagino.
Te encontraste con ese tipo de personas. Pero cuando nos bajamos en ese lugar en particular, o sea, empezaron a llegar como 50 personas de cantazo. Tú sabes, todos como recién inyectados a buscar comida. Y llevan como... Tú sabes, it's a very scary image. Primero, es fácil uno friquearse, como que anda para el carajo, donde yo estoy, qué está pasando, más la imagen es depresiva, tú sabes, es como que wow, esto pasa en Puerto Rico, cómo tú tratas este tipo de problemas, it's too much. It's too much, es pararte en una intersección, en una carretera, y de momento de los árboles empieza a salir gente, mano, sin luz, todo el mundo picado por las hormigas. Es como, wow, aquí... Y esa gente se había tenido que mudar porque una gasolinera que había quebrado, que estaba sirviendo como refugio para esta gente, la demolieron. Y entonces no tenían dónde vivir. O sea, te das cuenta de unas cosas que son como bien heavy. Y parte de lo curioso es poder encarar esos momentos heavy y cómo... Después tienes como estas interacciones bien humanas, bien... normales, entre comillas, en un setting tan
horrible. ¿Sí? No me imagino, mano. Eso fue lo que a mí, pues, como te dije ahorita, yo decía, wow, si a mí me dio esto como si a mí me impresionó tanto esos 10 minutos, Redo tiene que haber visto mil veces más y imposible uno ver eso y no quedar cambiado después de ver eso. Esa fue la impresión mía.
De hecho, yo creo que yo le comenté esto a Redot, que yo le envié ese... Digo, no fue que se lo envié, creo que lo compartí en Facebook. Entonces, una amiga mía que entiende un poquitito de español, pero no muchísimo, lo vio y dijo que también que se le aguaron los ojos. Con lo poco que entendía de lo que estaba pasando, obviamente las imágenes son bastante... ¿Verdad? Las imágenes hablan por sí solas. Pero que con lo poco que entendió se le aguaron los ojos. Así que me imagino que el Cangrimán está llorando moco tendido.
no se hace... Fue difícil, a mí me chocan mucho esas cosas cuando yo veo a la gente en la calle, qué sé yo.
Tiene el cangre una raíz, ya lo sabemos.
tengo corazón. Sí. Pues, gracias por hablarnos del documental, que en verdad está bien bueno, y se lo recomendamos a todos, y vamos a poner el link, saquen 10 minutos de su vida para verlo, y de verdad, vean el documental, que está bueno, está fuerte, y mejor aún... Tratemos de averiguar cómo ayudar a esta gente que hasta ahora siguen ahí todos los viernes, ¿verdad, Redor?
Sí, sí, aceptan donaciones de... O sea, ellos como tienen que llevar todos los viernes comida y jugos, café, ellos reciben allá en su centro, antes de salir, tú sabes, uno va y ayuda a empacar como que la comida, hacer sándwiches y ese tipo de cosas, y la uh-huh. y todo el mundo que participa tiene que llevar algo, ¿verdad? Ellos piden que la gente misma que va a estar dando la vuelta, pues, se reparten una lista de cosas, pero entonces otra gente también les lleva cosas adicionales. So, they're always in need y siempre lo aprovechan bien. Así que en iniciativacomunitaria.org yo creo que es que tienen los teléfonos de las oficinas de ellos y eso. Así que yo creo que lo más fácil es llamar ahí un momento y decir qué necesitan y buscarse y llevárselo.
Excelente. Sí, vamos a poner el link también ahí. Y, pues, mano, como dije, hay gente haciendo cosas bien buenas en Puerto Rico. No todo es malo y hay gente que de verdad se merece que uno les dé la manita. Pues, pasando a temas más livianos, como todos sabrán, Redot, que lo hemos mencionado varias veces, Redot, en su espíritu de colaboración con el resto de la blogósfera, nos contribuye imágenes de vez en cuando on demand. Y nos hizo también, él es el diseñador de la nueva versión de Ñamezín. Y bueno, gracias por dejarte embaucar por nosotros y caer ahí en y hacernos el Ñamezín. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se sintió ser parte de la gran tradición que es el Ñame, de esta institución que es el Ñame?
Todo un honor, todo un honor. En verdad que cuando el rato me dijo como que, necesito tal imagen, no sé. Yo creo que la primera yo se la hice como en 15 minutos. Anda pa'l carajo, te jodiste, ahora te voy a pedir todo. Y para mí, en verdad, parte de lo que me gusta es que, anyway, yo siempre que veo Daily Show digo como que, diablo, yo me gustaría saber qué hace las imágenes que aparecen al lado de Jon Stewart cuando habla.
Sí, sí, sí.
Show punks y eso, los sidekicks. Como, diablo, yo podría haber hecho algo mejor, o diablo, lo más seguro tenían poco tiempo para montar la de esta noche. Y me parece como un excelente challenge, tú sabes, todas las noches tener que generar este tipo de contenido gráfico. Y pues para ustedes, pues lo mismo, tú sabes, siempre están generando contenido nuevo y esos visual aids, pues, tú sabes, mi intención es que ayuden, y más si es algo que ustedes quieren para hacer un chiste que escribieron. Y fue, en verdad son súper divertidos, para mí son como un, de nuevo, son un challenge, los trato de hacer de yéndome con el gut, lo primero que se me ocurra, haciendo web searches, y me ayuda como que a flex esos músculos de cuán rápido puedo encontrar una imagen que necesito y cuán rápido puedo repurpose it para lo que necesitan, la del Pope Mobile fue una fucking, o sea, operación. Yo siempre guardo los elementos aparte que utilicé como para decirle a mi novia, para impresionar a mi novia, así como, no la puedo impresionar.
Claro, claro.
Le digo, mira estas tres fotos y mira la que hice con ella. Y ella dice, ¡ay, te quiero!
Sí, y nos ha hecho un par de animaciones también bien tripiosas, así que... ¿Cuál fue la que te hiciste? ¿Era algo de México? Yo no me acuerdo.
Era como que era un plan de mover a Puerto Rico.
Ah, es claro.
Para que fuera parte de, ahora no me recuerdo de dónde. Pero sí, después yo le puse una piñata, ¿verdad?
Sí, 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 me acuerdo. No, nosotros lo agradecemos, hermano, en verdad. En verdad, las imágenes, cada vez que nos envía una de esas imágenes, para las historias, no, aquí nos morimos la risa. Así que gracias por ser miembro honorario del Ñame.
Gracias por confiar en mis pocas habilidades.
Seguro, seguro.
Ñamezín, en verdad, esa fue la más tough, porque mi novia le encantaba el Ñamezín original.
Ah, claro, eso es bueno.
Yo creo que no puedo creer que tú lo vas a dañar. Y yo, espérate, no lo voy a dañar, voy a hacer el nuevo. Bonito, y ella, no, es que el que está bonito, no lo dañes. Y yo, anda, para el carajo, me van a dejar por rediseñar el Ñamezín.
No, yo te acuerdo, a mí me gusta el Ñamezín viejo también, me gusta mucho. Y bueno, que se quedaron también cosas del diseño
pasado, como las imágenes de nosotros tres como ñame. Pero no te quedó bien, y mano, de verdad, muchas gracias. en verdad, sí, agradecemos que colabores con nosotros. Nos encanta y espero que se siga dando.
Sí, definitivo.
Pues vamos a pasar entonces, Jata, que está calladito, yo creo que estaba en el baño. Rata, vamos a hablar de los comentarios de la semana.
El primero aquí que tengo es uno de en la entrada de la historia del plebiscito que fue tan confuso que se ganó el premio Cantinflas 2012. Bien fácil nos comenta. Se les olvidó multiplicar el resultado por el cuadrado de pi. Luego de eso se le aplica la fórmula de la ecuación cuadrática obteniendo el valor de x. Finalmente, ese resultado se multiplica por la cantidad del total de papeletas en blanco y voilà. Sencillo, ¿cuál es el problema? Sí. Entonces yo creo que yo le comenté a eso de que también se le faltó la parte final de la ecuación, que es sacarse los valores que le dé la gana de la manga, porque eso básicamente eso es lo que hacen los políticos. Entonces, Kanga, tú tenías un tweet de la semana.
Sí, este tweet fue de Manolo Mato, de Ateorizar, y estaba comentando sobre, ¿cómo lo debo llamar? La tangente en la que se fue Difusor sobre la diplomacia, la diplomacia de lengua, y Manolo nos dice, olvídense de hablar malo, lenguas en culo es way worse, rim jobs for Gaza, israelí as play. Pues sí, Manolo pensó lo mismo que nosotros, y gracias Redot por no mencionar lenguas en el culo.
la barra está bien bajita con nuestros futuros invitados.
Pues nada, Rata, yo creo que esto es suficiente por hoy, ¿no crees?
Yo creo que sí, vamos a agradecer aquí a Redot por haber estado con nosotros. Muchas gracias, compadre.
Gracias por haberme invitado y gracias también por este gift bag que me llegó del ñame. Esta tacita está ahí y espero que la gente que se anime por una la vaya y la pida en la ñame tienda, o como carajo le llamen ustedes a eso.
Eso nos estás haciendo sonar como si fuéramos Batman, la ñame tienda, tú sabes.
La tiendita del ñame.
La tiendita del ñame, así se llama, el timbiriche.
Muchas gracias por estar con nosotros esta semana, gente, y nos veremos en el próximo episodio, si es que hacemos otro.
Bueno. Calle 13.
Bueno, que pasen una buena semana.
Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.